Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE, Madrid. Esta grabación ha sido efectuada para uso exclusivo de ciegos. Se prohíbe la reproducción total o parcial con otros fines.
La conquista del oeste, año 1962, color, para todos los públicos. Tres Oscars en 1963. When I got west, the hills were steep. 'Twould make a tender person weep to hear me cuff and pop my whip. To see my accent pulling such a roll-to-roll-to-radio, El título de la película aparece sobre un dibujo de imágenes y colores difuminados que representa indios a caballo cazando búfalos, mientras se escuchan temas musicales de tradición popular norteamericana. Metro Goldwyn Mayer y Cinerama presentan La conquista del oeste. Con Carol Baker, Lee G. Cobb, Henry Fonda, Caroline Jones, Carl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, Ellie Wallach, John Wayne, Richard Widmark, Thelma Ritter, Walter Brennan, David Bryan, Andy Devine, Raymond Massey y Agnes Murger. Música Alfred Newman. Fotografía William H. Daniels, Milton Krasner, Charles Land Jr. y Joseph Lachel. Dirección artística George W. Davis, William Ferrari y Addison Herr. Guión James R. Webb, inspirado en la novela del mismo título, producida por Bernard Smith. Dirección compartida según los temas de la siguiente manera: la guerra civil, John Ford; el ferrocarril, George Marshall; los ríos, las llanuras y los forajidos, Henry Hathaway. Imágenes de cumbres montañosas por las que avanza un trampero a caballo. El trampero saluda a unos indios y monta en una canoa con sus pieles. Después aparece un canal por el que bajan viejos vapores de carga llevando pasajeros y productos hacia el oeste.
Esta tierra que están viendo tiene hoy un nombre y está señalada en los mapas. Pero para conseguirlo, hubo que vencer grandes dificultades y ganarse al hombre primitivo que la habitaba. 5 generaciones atrás, hace poco más de 1 siglo y cuarto, este vasto territorio era conocido tan solo como el Oeste. Y lo pisaban únicamente un puñado de hombres blancos, solitarios y audaces cazadores que llegaban aquí en busca de castores. Eran hombres montaraces y constituían una nueva raza. Hombres como Jim Bridger, Frenchy Soblet, Linus Rowling, este más indio que los indios en todo menos en la sangre, que no acataban otra ley que la suya y vivían sobre la marcha, libremente, como las nubes, sin quedarse en ninguna parte, con sus pies calzados con mocasines y sus caballos sin errar que no dejaban huellas en la tierra. Igual que los indios, con quienes estaban en paz, no ansiaban más que el producto de su caza, y no eran ambiciosos. Los montes, la selva, el abrupto terreno, eran para ellos tan inalterables como las estrellas y de la misma manera irreductibles. Al otro lado de las montañas, más allá de las grandes llanuras, habían dejado a las gentes del este, gentes con otras inquietudes que aprovechaban la carne y las pieles de los animales del monte, talaban los árboles de los bosques para construir casas y buscaban los mejores terrenos para instalar sus granjas. Su mirada estaba puesta en el oeste desde el desembarco en Plymouth Rock y Jamestown. La ruta de los cazadores era el sendero del lobo o el cuenco de un desfiladero. Pero para aquellas familias que intentaban seguir la ruta del sol, eran necesarios caminos más amplios. No había carreteras en aquellos parajes solitarios. Solo existían ríos y corrían en dirección contraria, norte o sur, o se detenían en la cordillera de los Apalaches. Hasta que un día surgió un nuevo río en la imaginación de un hombre llamado DeWitt Clinton. Concibió un río que correría hacia el oeste, y tal como los norteamericanos acostumbran a realizar sus sueños, el río fue un hecho. El canal Erie partió del Hudson por encima de Albany y discurrió serenamente a través de los grandes lagos. Las gentes que ansiaban tierras vírgenes ahora tenían un camino real por donde transitar, y se pusieron en marcha.
El orgullo de Utica está cargado. A bordo todos los pasajeros que tengan que embarcar. Familia Ramsey, Peter Smith, familia Escoda. Total, 8 pasajeros a bordo del orgullo de Utica.
Unos colonos esperan el próximo barco.
¿Es por la salud del chico por lo que se dirigen hacia el oeste?
Pues verá, solamente en parte no me fue bien en el este. Hace años compré una granja en la que no conseguí cosechar más que rocas.
Vamos, Zabulón, no le mientas así a ese pobre hombre.
Soy un alma temerosa de Dios y siempre digo la verdad. Yo nunca empleé el arado, los surcos los abría con pólvora. Pero un día, al meter un cubo en el pozo, descubrí que estaba seco, no había más que rocas. ¡Rocas! Quedé sorprendido y me aguanté para no blasfemar. Entonces me dije: tienes un hijo delicado, una hija de 20 años que no busca marido, esa que está ahí soñando, como siempre.
Oh, papá.
Y otra hija que no parece estar muy bien de la cabeza. ¡Lily!
Es una preciosa rubita de unos 17 años.
Di, papá.
Como le estaba diciendo, aquel pozo estaba seco, no había más que rocas. Y aquello representaba la ruina. En aquel mismo instante me hice un propósito. Si encuentro un hombre con $500 y le gusten las piedras, será propietario de mi granja. Pues bien, tuve suerte, surgió el hombre y aquí estoy yo.
No ha dicho una sola palabra de verdad, señor Hardy. Poseíamos la mejor granja de la comarca.
La comarca de Villadura del condado de la Piedra.
No le haga caso. Es una inquietud lo que nos ha traído aquí. Dios sabe cómo acabará esa aventura.
Llegan 3 jóvenes.
Estos son mis hijos. August, mucho Brutus gusto. Y Colin.
¿Qué tal? Encantado.
Me parece que ya conocen a sus hijas.
¿Son solteros?
Sí, lo son, los 3.
Bien, Illinois me gusta cada vez más. Lily, Lily, anda, ven, canta una canción para estos apuestos muchachos.
No, no estoy de humor,
cada
papá.
Cada cosa a su hora y esta no es hora de decir que no.
Qué lata.
Lily coge el acordeón y se sienta. Está representada por Debbie Reynolds.
Como quieras.
Si una mujer no quiere ver a un hombre a su lado, es que el poder casarse ya le tiene sin cuidado.
¡Lily! Sabes que esa canción te la prohibí.
¿Cuál sabéis vosotros?
Sabemos Yankee Doodle.
¿Yankee Doodle?
Su madre murió y no han aprendido mucho trato social desde que salimos de Escocia.
Cántales un hogar en la pradera.
Lejos, lejos conmigo ven.
Eva,
donde el viento corre con libertad.
Vamos,
ven,
todo.
Lejos, lejos
ánimo.
Conmigo ven al hogar que vendré en la pradera.
¡Flecha voladora! ¡A bordo, pasajeros, para el Flecha Voladora! ¡Familia Prescott!
¡Aquí estamos!
¡Alex Harvey e hijo!
¡Que no se quede nada!
¡Jeffrey Rose y familia! ¡Dorothy Kitty!
I've got no mule and her name is Sal. 15 miles of America.
La barcaza avanza por el canal tirada por un par de mulas que caminan por la orilla bajo el látigo de un arriero. En la cubierta de la barcaza, la familia Prescott saca la cesta de la merienda. Además de las chicas, tiene dos pequeños de 10 y 15 años. Zabulón, el padre, tiene barba y aspecto de tozudo colono puritano. Está representado por Carl Malden. Más tarde, las familias Prescott y Harvey acampan junto al río y cortan troncos.
Pero el canal no era más que el primer paso hacia la tierra de promisión. El resto del viaje sería más largo y más difícil. Los que podían pagaban un pasaje e iban en vapor hasta alcanzar el confín. Otros encontraron un medio más barato para llegar a Ohio, Illinois y más allá, a los espacios abiertos.
Los hombres arrastran enormes troncos y los van atando para confeccionar las balsas con las cuales seguir viaje. Eva y Lily están preparando la comida. Eva es una hermosa rubia representada por Carol Baker. Mientras cocina, lee un libro.
Lily, escucha esto. La despedida en el bosque fue muy emotiva. El joven y apuesto leñador esculpió dos corazones en el tronco de un árbol. Luego, a 10 pasos de distancia, lanzó su cuchillo al punto donde convergían los corazones.
¿Convergían? ¿Qué quiere decir?
Pues allí donde se juntaban. Escucha. Su puntería era extraordinaria. 3 veces lanzó el cuchillo e hizo Diana. Este blanco ha sido suerte, dijo la primera vez. Este ha sido amor profundo, dijo la segunda. Y la tercera Diana que consiguió era una plegaria para que su amor no muriese. ¿No crees que es hermoso?
Yo pienso que no hay persona alguna que hable así.
Bueno, es el sentimiento lo que cuenta.
Ya sé qué es lo que te ocurre. A ti no te gusta el campo. No quieres casarte con un campesino.
Desde luego que no. ¿Y tú?
Yo tampoco. No quiero tener nada que ver con el campo. Quiero vestidos de seda, grandes coches y un hombre bien trajeado. Quiero ir al este, no al oeste. Y lo conseguiré, ya lo verás. Tú aún no sabes lo que quieres. El hombre es lo que cuenta, no el lugar donde vive.
Poco después, las balsas están terminadas. Ante la mirada expectante de todos, Zabulón levanta el hacha para cortar las amarras.
¿Puedo ya? ¡Puede!
Las balsas se deslizan por unos troncos que le sirven de guía hasta el agua. Utilizando como remo toscos troncos, ambas familias avanzan por el río en sendas balsas. Más adelante, las familias han acampado junto al río. El pequeño de los Prescott se acerca corriendo.
¡Papá! ¡Papá! ¡Algo sube por el río! ¿No serán indios malos?
Todos corren hacia el lugar que señala el niño. Una canoa se acerca por el río hacia el lugar donde los colonos tienen amarradas sus balsas. Miran hacia la canoa con temor. Zabulón comenta con su mujer.
¿No serán piratas del río?
No lo sé. Es raro que una embarcación así viaje de noche.
Solo veo a un hombre, padre.
Es el sistema de los piratas. Se esconden en el fondo de la embarcación hasta que están dispuestos a atacar. Tráeme la escopeta.
Enseguida, padre.
El forastero llega con su canoa. Es el mismo trampero que vimos al principio tratando con los indios y montando luego en su canoa río abajo.
Acérquese despacio, forastero. Y tenga las manos donde podamos verlas.
El forastero es un larguirucho de brazos y manos finas y alargadas y cabeza redondita, representado por James Stewart. Va vestido con ropa india hecha de fina piel con flecos en mangas y bordes y lleva un gran cuchillo al cinto. Eva le mira interesada, baja de la canoa india repleta de pieles y se presenta como el famoso trampero.
Mi nombre es Linus Rowling. Tengo hambre canina, pero soy hombre de paz.
¿Qué lleva ahí?
Pieles de castor. He dicho pieles de castor.
Nunca he visto una piel de castor, señor Rowlings.
Eva trata de quitar tensión.
Bien, en ese caso le mostraré una. Aquí la tiene.
Oh, es muy suave.
Más suave que la seda.
Le pido mil perdones, señor. Temíamos que fuese usted un pirata.
No soy un pirata.
Bien, quédese a cenar con nosotros.
No, para usted. Se la regalo.
Todos van al campamento menos Eva, que queda acariciando la piel mientras mira lánguida al forastero que se aleja con los demás. Lily mira hacia Linus y luego a su hermana, que avanza con la piel en sus manos.
Me parece que estás perdiendo el tiempo. ¿Ese es el leñador que estabas esperando? Lo más seguro es que tenga mujer y 6 hijos aguardándole.
Después todos rodean a Linus, que come con voracidad. Lily canta.
Cuando soltera de seda vestí, pero al casarme el lujo yo perdí.
Gracias, señora. Está realmente sabroso.
Solo ha comido 4 platos. Empezaba a pensar que no le gustaba.
Verá, no es bueno comer demasiado cuando se tiene el estómago vacío, señora.
¿Y cómo es que viaja usted de noche?
Porque estoy ansioso por llegar a Pittsburgh. No he visto una ciudad desde hace mucho tiempo y allí pienso divertirme.
Pues nosotros nunca habíamos visto a un hombre de las montañas. Dígame, ¿las rocosas son tan altas como dicen?
Exactamente, no lo sé. Jamás he subido. Pero...
El niño le mira interesado.
Sí, bueno, la verdad es que no me acordaba. Sí, claro que he subido. Jim Bridger y yo... En cierta ocasión empezamos a escalar esas montañitas tan altas, ¿entendéis? Y un día vimos a un muchacho que tenía un par de alas muy grandes en la espalda y llevaba un arpa en las manos. Yo le dije a mi amigo, oye, Jim, no me gusta cómo nos mira ese chico. Y entonces Jim me dijo que a él tampoco le gustaba. Salimos huyendo de allí y desde entonces no he tenido ganas de volver a subir a las montañas rocosas.
Lily hizo sonar un acorde mirándole escéptica.
Pues yo recuerdo una vez
que... Zabulón, no hables con un embustero y ya basta.
Bueno, lo mejor será acostarnos. Mañana debemos madrugar. ¿Desayunará con nosotros, señor Rowling?
Le agradezco su hospitalidad, señor Prescott. Pero al despertar me entran ganas de emprender el viaje. Quizás salga antes del amanecer. De todos modos, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué raros son estos hombres. Sí, les gusta ser libres, como el humo.
Linus Rowling va hacia su canoa a recoger la manta. Antes de llegar, descubre a Eva, que está confeccionando amorosamente un lecho de hojas sobre el cual ha extendido la manta de Linus. Se acerca a ella.
Vaya, esa parece mi manta.
Lo es.
Entonces estoy algo confundido, señorita. ¿Quién va a dormir aquí?
Usted.
Caramba, esto me parece una de aquellas confortables camas que tienen en el este. ¿Por qué lo ha hecho?
No hay que preguntar nunca por qué una chica hace algo por un hombre.
No, claro, discúlpeme, mis modales no son muy refinados. De todos modos, gracias. Buenas noches, señorita.
Él lanza su sombrero a la cabecera disponiéndose a dormir. Ella no se mueve.
¿Las chicas indias son bonitas?
Bueno, en realidad eso depende del tiempo que haga que un hombre no haya visto una mujer blanca.
¿Cuánto tiempo llevaba sin ver ninguna?
No comprendo por qué hace esa pregunta.
¿Le parezco a usted bonita?
Pues, me parece bonita, aunque demasiado atrevida.
Verá, usted va hacia el este y yo voy en sentido contrario. No hay tiempo para discutir esas cosas.
¿Está segura de saber lo que dice?
Sí.
Él la atrae hacia sí y la besa con fuerza en la boca. Ella responde con pasión.
Bueno, yo...
Me parece que no es la primera vez que la besan.
Nunca. Nunca me habían besado en forma permanente.
¿Qué cosas tan raras dice usted? No veo qué relación puede tener la permanencia con algo tan distinto como un beso.
Todavía siento ese beso. ¿Y usted?
Le recuerdo lo que ha dicho antes. Yo voy hacia el este y usted viaja en una dirección completamente opuesta.
Pues, aunque ahora nos despidamos, podemos volver a vernos.
Señorita...
Eva.
Eva, soy un pecador. Un pecador sin remedio. Yo ahora me dirijo a Pittsburgh y volveré a pecar. Seguro que estaré borracho durante un mes y ni siquiera me acordaré de las chicas con quienes me divertí, ni de los hombres a quienes maltraté. Ni siquiera me acordaré de ti.
Contéstame, Linus. Te olvidarás también de mi beso.
Eva. Eva, haces que me sienta como si estuviera al borde de un precipicio... y de pronto se abalanzara sobre mí una fiera. Creo que esta es la situación, no nos engañemos.
Se vuelven a besar con pasión. A la mañana siguiente, Zabulón va hasta el río para lavarse con una toalla y una palangana. Ve que la canoa del trampero ya no está. Busca a izquierda y derecha y luego grita alarmado. Corre al campamento.
¡Eva!
Mira en la tienda de las chicas.
¿Por qué?
¡Eva! ¿Dónde está?
¿Qué pasa?
Ah, estás ahí. Creí que te habías marchado con él.
¿Se ha ido?
Sí, se ha ido. Estás enamorada de él. Ya sabes que quiero que te cases. Pero no creo que ese tipo de hombre sea precisamente el que más te conviene. ¿Estás? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando por él? ¿Qué significa eso?
Nada, padre.
¿A qué hora te acostaste?
Responde Lily.
Era muy temprano. No es verdad, era tarde.
Solo te lo preguntaré una vez. ¿Ha ocurrido algo de lo que puedas avergonzarte?
No, padre, nada.
Eva baja la cabeza y se retira hacia el bosque. Lily la sigue. Lily se coloca junto a ella mirándola comprensiva.
Volverá. Estoy convencida. Pero tú esperabas verle esta mañana, ¿no es verdad? No me importa. Volveré a verle. Ven.
La lleva hasta un árbol donde hay grabados dos corazones entrelazados con las siglas EP y LR.
¿Esto lo grabó ese hombre?
Sí, fue él. Igual que en el libro.
¿Conseguiste que te dijera palabras tontas?
Ya te dije que las palabras no cuentan, sino el sentimiento.
¿Quieres decir que él no se rió de todas tus tonterías?
Todo lo contrario, me dijo que era una ocasión verdaderamente solemne.
No importa lo que dijera, lo hizo para desembarazarse de ti y poder marcharse. Sabes que estoy en lo cierto. Y ha sido una suerte. ¿Quieres vivir como una india toda tu vida?
Sigue. Di lo que quieras. Pero él vendrá a buscarme, estoy segura.
Y no está casado ni tiene 6 hijos. Ya veremos con quién se casa.
Mientras tanto, Linus Rowling va río abajo a bordo de su canoa llena de pieles. En la orilla hay una pancarta que reza: se vende licor. Junto a ella un hombre da el aviso.
¡Bien! ¡Alguien sube por el río!
Arriba, sobre el terreno escarpado, otro hombre lo oye y entra en una gran cueva donde, a la luz de antorchas, varios hombres con aspecto de bandidos patibularios beben en mesas y barra cochambrosas. El tabernero da una palmada y todos se esconden menos una hermosa chica morena.
¡Un cliente!
La chica sale a la boca de la cueva y mira hacia el recién llegado. Uno de los piratas del río, hermano suyo, señala hacia la canoa.
Parece un cazador. Fíjate qué fardos lleva. Serán pieles.
La hermosa morena, representada por Caroline Jones, sonríe. Linus llega hasta la entrada de la cueva y allí le recibe la chica.
Tiene sed, señor.
Tengo la garganta seca como estopa.
Linus entra. El tabernero le saluda.
¡Ah! Bienvenido a nuestra modesta posada, señor. Mi nombre es Jeff Hawkins. Es coronel de la milicia de Alabama. ¿A dónde se dirige?
A Pittsburgh.
¡Pittsburgh, bien!
Lleva la canoa llena de pieles, padre. Seguro que es un hombre de la montaña.
¿De veras? Uno de esos bravos exploradores que extienden nuestros dominios hasta el Pacífico. ¿A qué acierto lo que va a tomar? ¿Whisky?
Acertado.
Seguro que no ha bebido usted un whisky como este en toda su vida. Es de lo mejor.
No se moleste en lavar el vaso. Beberé de la jarra.
¡Ah! Un hombre de verdad, ¿eh? Espero que brindará usted por nuestra bandera.
Desde luego. Y ahora...
Palmea la panza de la garrafa. Apoya la garrafa sobre el brazo doblado y la empina levantando el codo como era habitual en los buenos bebedores. Bebe un largo trago bajo la atenta mirada del tabernero y la chica, la cual coge a Linus del brazo.
Tenía razón, esto quema el estómago.
Padre, tal vez él sepa que es aquella especie de sabandija que cazamos.
¿Cómo no se me había ocurrido? Quizá lo sepa. Es un bicho de esos que viven en las cuevas y que ninguno de nosotros había visto jamás. Y nos daría una gran satisfacción si nos dijese qué clase de animales.
Bueno, no vayan ustedes a creer que yo entiendo mucho de animales.
Está allí. Traiga la jarra.
Bueno, yo...
El tabernero le da una antorcha encendida.
Vamos a ver.
La chica le indica una entrada hacia el corazón de la cueva. Con cierta indecisión, Linus se interna en la oscura oquedad. La chica le lleva más adentro.
Venga, acérquese.
La chica arrima sus turgentes pechos al costado de Linus. Él la rodea con su brazo.
¿Conoce a muchas chicas bonitas en Pittsburgh?
No, no, todavía no.
Dentro de unos días iré allí con mi padre.
Me hospedaré en la fonda de Duquesne si no la han quemado. Eres una chica muy bonita. Oye, ¿quieres decirme dónde está ese maldito bicho de que habéis hablado? Creo que...
La chica se aleja.
No, oye.
¿Qué?
El respirar de ese animal. Es fuerte y profundo.
¿Ahí lo tenéis?
Se acerca al borde de un pozo natural.
Tiene que acercarse.
Linus se asoma extendiendo la antorcha. La chica se le pone detrás y le clava un cuchillo en la espalda. Linus cae pesadamente al fondo del pozo. La chica vuelve junto al tabernero.
Bueno, ya hay uno más.
Buen trabajo, hija mía.
No estoy segura. Era un hombre de fuerte musculatura. Lo noté al apuñalarlo.
Oh, necesitas más práctica, eso es todo. La que lo hacía bien era tu madre. Dios la haya perdonado. ¡Vamos, muchachos! ¡Moveos! ¡No os quedéis ahí parados! ¡Todavía hay mucho que hacer! ¡Hacia la isla!
Por debajo de la cueva sale nadando Linus, accediendo a un recodo del río. Trepa trabajosamente por unas rocas y desde allí observa a los piratas alejándose con su canoa llena de pieles. Recostado en el suelo, Linus saca un pañuelo y se lo aplica a la herida. Poco más abajo, los piratas han instalado esta vez como reclamo un supuesto almacén de provisiones y mercancías. Terminan de vaciar la canoa de Linus y luego lanzan una piedra sobre ella para romperla y hundirla. Por el río se aproximan las balsas de los Prescott y los Harvey. El bandido las ve.
Avisa a mi padre, se acercan unas balsas.
Suelta la amarra de la canoa de Linus para que se hunda, mientras las balsas han visto la pancarta reclamo y avanzan a la orilla. Lily y Eva lanzan cabos para el amarre. Poco después, todos revisan las ofertas que hay en el improvisado almacén de los bandidos. El anterior tabernero hace ahora de tendero.
¿Puedo comprar este frasco de colonia? Es un perfume francés auténtico.
¿Cuánto vale?
Solo 15 centavos.
15 centavos, déjalo en su sitio.
Hace usted muy bien, señor. Ahorrando centavos se consiguen dólares.
Sí, claro.
¿Ha conseguido ahorrar muchos?
Durante toda mi vida he luchado por no llegar a millonario y creo que lo he conseguido. ¿Qué le parece? De todos modos, soy previsor y tengo una pequeña reserva.
Piensa exactamente igual que yo.
A Harvey.
No obstante, parece usted un hombre acomodado. Apuesto que nos dejaríais matar por... $1,000. ¿Disponéis de ese dinero?
Pues sí, más o menos.
El bandido hace una señal a su hija que asiente con la cabeza, mientras Linus desciende por el río abrazado a un tronco de árbol. Llega cerca de la ribera y se agarra exhausto a unas ramitas de árbol que cuelgan sobre el agua. De repente abre sus ojos y ve frente a él las balsas de los piratas. Abandona el tronco del árbol y se acerca buceando hasta ellas. Emerge su cabeza junto a la balsa y agarrando la pierna de uno de los bandidos lo lanza al agua. Linus saca su cuchillo y lo apuñala. Mientras los piratas rodean a las dos familias encañonándoles con escopetas.
Colin, ¿cuánta pólvora nos queda?
¡Un momento! ¡Que nadie se mueva! Señores, aquí hay mujeres y niños. Supongo que no les gustaría que empezáramos a disparar. ¡Ánimo, amigos! Nuestra noble tradición de piratas de río nos obliga a tratarles con toda cortesía. Nos conformamos con su dinero y les dejamos seguir con vida.
Linus se acerca.
¡Granuja sinvergüenza! ¡He de verte arder!
Linus agarra un hacha. La lanza contra uno de los piratas.
A los piratas no hay quien nos venza.
¡Axel! Estaba segura de que volvería.
Disparan sobre Linus. Se agacha y lanza su cuchillo. Los colonos se lanzan contra los piratas. Lily ve a la chica pirata que huye con la bolsa del dinero. Se la quita y le arrea un bolsazo. Zabulón y Linus derriban a varios piratas. Uno de los colonos dispara sobre un pirata que está golpeando al chico de los Prescott. El jefe dispara sobre el colono. Linus rompe una silla sobre la cabeza del jefe. Linus coge un barril de pólvora y lo lanza al fuego. Tras el gran estallido, Linus y los colonos queman los últimos restos de las pertenencias de los piratas. Después, Zabulón se dirige a todos.
Ahora, vamos a rezar. Oh, Señor, gracias por habernos salvado la vida. Encomendamos las almas de nuestros muertos a vuestra misericordia y os pedimos el restablecimiento de nuestros heridos.
El hijo de Zabulón está en el suelo con una pierna entablillada.
Y ahora otra cuestión. Faltando a vuestras leyes, os enviamos unas almas perversas que no merecen vuestra clemencia. Pero os rogamos que las perdonéis. Y también a nosotros. Amén.
Amén.
Después vuelven a embarcar en las balsas, ponen al chico herido en unas parihuelas y lo introducen en una de ellas. Linus saca del río su maltrecha piragua con un agujero en el centro. Llevando la piel de castor que él regaló colocada a modo de chal, Eva se acerca a Linus.
Será un trabajo difícil, pero creo que podré arreglarla para llegar a Pittsburgh.
Linus.
Oye, Eva, es preferible que no hablemos más de aquello.
Linus, tú me quieres y no te atreves a decírmelo.
Tal vez sí y tal vez no, pero yo no te diré que no haya pensado en volver a verte en más de una ocasión, pero no hice más que llegar y ya estuve tonteando con la hija del pirata aquel. Yo siempre he vivido de esta manera, Eva. Yo no he nacido para trabajar la tierra ni para casarme.
Linus, nunca volveré a hablarte de este asunto. Puedes estar seguro de ello.
Creo que es lo mejor. Te deseo mucha suerte, Eva. Yo no había sido tan sincero desde hace mucho tiempo.
Ella asiente dolorida, da media vuelta y se aleja. Más adelante, las balsas bajan por el río, que ahora corre rápido e impetuoso. Lily y su madre llevan los toscos remos. Zabulón, el remo trasero que hace de timón. Eva atiende a su hermano que va tumbado bajo la tienda de lona levantada en el centro. Tras ellos, a unos 200 metros, viene la otra balsa con la familia Harvey. De repente, el pequeño de los Prescott se levanta señalando al frente.
¡Papá, mira cuánta espuma! ¡Debe de haber corriente! ¡Mira, mira!
¡La
Habremos equivocado la ruta. Tomemos tierra a ese lado. ¡Arby! ¡Cuidado! ¡Hay corriente a la orilla! ¡Pronto!
La corriente es ahora más rápida.
Tiene mucha fuerza.
Los Harvey logran atracar en un remanso, pero los Prescott continúan aguas abajo.
¡Cuidado! ¡Estamos en la corriente!
Lily mete al pequeño bajo la tienda.
¡Entra en la tienda! ¡No! ¡No quiero!
El río baja ahora por un lecho rocoso y en desnivel. La superficie está blanca por la espuma. El agua zarandea la balsa.
¡Se nos lleva!
¡Irme!
¡Lily!
La balsa choca contra una roca que sobresale en el centro. Gira y continúa bajando.
¡Ayudadme! ¡No puedo!
El agua salpica sus ropas mientras la balsa continúa tropezando y girando de roca en roca sin que puedan hacerse con ella. Choques, parte de la carga cae al agua. Dan nuevos giros y luego pasan por una zona donde uno de los lados de la balsa choca con el fondo rocoso, haciéndola casi zozobrar. Otra parte de la carga cae al agua, pero ellos se sujetan y continúan descendiendo. El agua avanza ahora aún más rápida, formando grandes olas al chocar contra las rocas del fondo. Lily cae al fondo de la balsa. Su madre le manda ayudar a su padre.
Lily, ve a ayudar a tu padre. ¡Rápido!
Lily avanza hacia la parte trasera donde está su padre agarrado al timón. En un vaivén de la balsa, la tienda del centro se derrumba y Lily cae al agua. Zabulón arroja al agua unos troncos de la balsa.
¡Lily! ¡Lily!
¡Ah! Lily logra agarrarse a ellos y de este modo continúa hasta un pequeño remanso que hay más abajo. Al llegar al remanso, Lily saluda indicando que está bien. La balsa, en cambio, continúa bajando descontrolada. Los Prescott se tumban en la superficie agarrándose a cuerdas y maderos. La madre abraza a los dos chicos, el herido y el niño, protegiéndoles de caer. Los rápidos se transforman ya en pequeños saltos de agua en los que la balsa sale lanzada a gran velocidad. Más tarde, en otra parte del río donde ya corre mansamente, unos tramperos en canoa informan a Linus.
¿Qué ha ocurrido? Unos que se equivocaron de camino y han caído por la cascada.
¿Sabe usted quiénes eran?
Pues... Prescott, eso es, la familia Prescott.
Los Harvey, Lily y Eva cavan una tumba al pie de un árbol para enterrar a sus padres y a su hermano mayor muertos en la catarata. Lily se detiene y habla a su hermana.
En cuanto les hayamos enterrado, me marcho hacia el este en el primer barco que pase. Y si tú estuvieras en tus cabales, harías lo mismo.
Continúan cavando. El señor Harvey graba una cruz en el árbol. De repente, como intuyendo una presencia, Eva levanta la cabeza y busca con la mirada. Por la ribera llega Linus buscándoles. La ve. Linus traga saliva. El rostro de ambos se ilumina. Elevan sus cejas. Abren levemente la boca aflojando sus facciones. Luego corren uno al encuentro del otro fundiéndose en un abrazo.
Oh,
mano van hacia el lugar donde excavan la tumba. Linus quita la pala de las manos de Lily, coge un azadón, se quita el sombrero y comienza a cavar. Una vez enterrados, los Harvey y ellos cantan al pie de la tumba.
Vieja roca, junto a ti, lleva la paz para mí, que tu sangre y tu calor den descanso al pecador. Vieja roca, junto a ti, lleva la paz para mí.
Lily y el pequeño se alejan llorando. Los Harvey se retiran en silencio, dejando solos a Eva y Linus.
¿Quieres que demos un paseo, Eva?
Asiente con la cabeza. Él le pasa el brazo por la cintura y se alejan por la ribera del río poblada de grandes árboles. Poco más allá se detienen. Linus se planta frente a ella.
Eva, yo... cuando venía en tu busca, iba pensando que si tenía la suerte de encontrarte aún con vida, yo... Bueno, ¿quieres venir a Pittsburgh conmigo?
Oh, Linus. Yo me quedo aquí. No pienso dar ni un paso adelante ni atrás.
Bueno, ¿puedes decirme por qué has tomado esa decisión?
Mis padres deseaban tener una granja en el oeste y llegaron hasta aquí. A mí me parece que es voluntad del Señor que me establezca aquí.
Tu hermano Sam está mal herido, se acerca el invierno.
No vale la pena discutir eso, Linus. Pienso quedarme.
Debes pensarlo bien, es muy arriesgado.
También se arriesgaron mis padres y todas las personas que vienen al oeste.
Él la abraza con ternura.
Está bien. Está bien. De verdad que eres una mujer de mucho carácter. Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Mientras tanto, Lily llega despacio hasta el fibroso pie de un árbol y, presa de profunda amargura, se sienta. Por el fondo del caudaloso y ancho río ve llegar un vapor de palas con dos largas chimeneas humeantes. El rostro de Lily se anima. Ahora, mientras habla el narrador, vemos a multitud de colonos desbrozando caminos para que pasen las caravanas. Luego las tropas mexicanas del general Santana y después un hombre junto a un molino de agua encuentra una pepita de oro.
La ruta del oeste no era más cómoda que la del verdadero amor. No solo tenía en contra la naturaleza, sino que también existía el peligro de la guerra. La amenaza se extendía a lo largo de la frontera mexicana. No todos los americanos se inclinaban por la violencia, y entre ellos el diputado Lincoln. Pero al fin la guerra estalló, y como consecuencia de ella, la Unión se anexionó territorios de sonoros nombres españoles: Río Grande, Santa Fe, Albuquerque, El Paso, y el más brillante de todos ellos, California, nombre de una isla mítica de perlas y oro que describía una novela del siglo XV. Aquí, en 1848, en el molino de Sutter, un hombre encontró en un arroyo algo que no buscaba, y el grito con que celebró su descubrimiento se oyó en Boston, Nueva York, Savannah, y a través de los océanos llegó a Londres, París. Pero en ningún lugar el clamor de oro fue oído con más ansiedad que en San Luis, la ciudad más ruidosa e impúdica que existía al oeste de Nueva York.
El cartel de un music hall anuncia la actuación de Lily Prescott. Dentro, Lily baila con su conjunto una desenfrenada polka. En una mesa, varios caballeros observan sonrientes el espectáculo. Uno de ellos es Cliff, moreno y de nariz aguileña. Está interpretado por Gregory Peck. Los bailarines saltan uniendo sus talones en el aire, palmean y agitan sus múltiples faldas en remolino. Con cómicas actitudes, las chicas montan sobre los chicos y así van saliendo del escenario. Pero Lily derriba a su chico y lo arrastra hasta que este se levanta, le da una voltereta y ambos caen al suelo.
Te digo que no lleva más que tres.
Seis.
Los encajes te han perturbado, insisto en que son tres.
Mira que Cliff es un experto en faldas. De todas maneras, no es posible demostrarlo.
Llegaremos tarde para esa partida de póker.
Mirad, acabo de ganaros la cena más cara de San Luis y no me importaría ganar todavía un poco más. Van 100 pavos a que no llevaba menos de seis.
¿Cómo lo probarás?
Yendo entre bastidores y averiguándolo.
De acuerdo, pero yo voy contigo.
Cliff y su amigo se asoman entre bastidores y van contando las faldas que Lily se quita. Un mozo entra introduciendo a un caballero y señalando hacia Lily.
La segunda chica.
El caballero se acerca a Lily, que se está quitando la primera falda.
La señorita Prescott, ¿es usted?
Más tarde.
Le advierto que es importante.
Siempre es importante. Y cuanto más viejos, más importante.
Señorita Prescott, por favor. Soy Highland Seabury, abogado de Jonathan Brooks. ¿No significaba nada para usted?
Tercera falda.
¿Aquel viejo chivo?
Pues usted debió de significar mucho para él.
¿Por qué?
La ha incluido en su testamento. Claro está que tendrá que viajar hasta California para reclamar su herencia.
Mire usted, yo no iría a California aunque John Jacob Astor me legara San Francisco.
No creo que el señor Astor tuviera propiedades allí. De todas formas, el legado del señor Brooks no es para ser despreciado.
¿Legado de qué?
Oro, señorita Prescott, oro.
¿Oro?
Exactamente. Posee usted una mina de oro que ha rendido $35,000 durante la primera semana.
Quinta falda.
¿Una mina?
Lee el título de propiedad.
Vaya, vaya con aquel viejo chivo.
Más tarde, Cliff entra por la puerta trasera de un garito de juego. Va a coger su maletín para marcharse cuando se abre una cortina y aparece un individuo de aspecto duro.
Vaya. Este es un placer inesperado.
¿Dónde está el dinero?
¿El dinero? ¿El dinero? Ah, sí, claro, te refieres a nuestro convenio.
100 para empezar el juego y mi parte en las ganancias.
Lamento tener que decirte que aquellos 100 ya no existen. Sin embargo, te aseguro que será la mejor inversión que has hecho en tu vida. Tengo un plan que va más allá de lo que jamás hubiera soñado. Voy a asociarme con la propietaria de una mina de oro.
¿Una mina de oro? Tú no harás nada. Sé muy bien cómo son tus negocios. Quiero el dinero antes del amanecer.
Grimes, no estarás hablando en serio. No irás a matar a la gallina de los huevos de oro.
Mátelo como quieras. Te estaré esperando.
El hombre desaparece tras la cortina. Tras pensarlo un momento, Cliff coge su maletín y mete en él sus cosas. Al día siguiente, un letrero indica hacia Oregón a la derecha y otro hacia California a la izquierda. Multitud de colonos preparan sus caravanas para el viaje.
Independence, a orillas del Missouri, fue el punto de partida para los emigrantes de todas las procedencias. Buenas familias temerosas de Dios se dirigían a las tierras de Oregón y los aventureros que ansiaban hacerse ricos pronto corrían en busca del oro de California.
Lily intenta ir en la caravana del señor Morgan que está comprando un látigo.
Supongo que tendrá usted un carro.
Puedo buscar uno.
¿Y un tiro de caballos?
Lo conseguiré.
¿Tiene usted marido?
Soy soltera, señor Morgan.
¿No viaja con compañía?
No, voy sola.
No en mis carros. Sola y soltera. Provocaría al diablo que el hombre lleva dentro y me causaría complicaciones. Ya tengo bastantes.
Le aseguro que no me meteré con nadie, señor Morgan.
Oh, una mujer de su clase ha de comprender que es muy difícil contener a un hombre cuando le dan oportunidades.
Lily agarra el látigo.
¿Qué ha dicho, señor Morgan?
Está bien, es usted muy decidida. Me gustan las mujeres con temperamento.
La aprisiona contra él.
Y tiene una cara bonita a pesar de los polvos. Me parece que ha de ser usted una mujer muy fuerte. Vaya a ver a Eggy Clegg. Quizás la acompañe.
La suelta con prevención, temiendo le golpee de nuevo. Paga al vendedor de látigos y se va.
Gracias.
Lily se acerca a Eggy Clare, señora madura, delgada y áspera, que marcha sola en su caravana. Está representada por Thelma Ritter.
Ya le he dicho que no. Quiero emprender este viaje con un marido. Y no pararé hasta conseguirlo.
Atienda. Hay 40 hombres por cada mujer en California. Además, yo le pagaría bien.
Yo no necesito dinero. Necesito un marido. Cualquier marido.
Por el fondo se acerca Cliff, trajeado como un taur y con ademanes relamidos.
Buenos días. Hermosa mañana. ¿Por casualidad es usted la señorita Lily Prescott?
No comprendo cómo lo ha adivinado tan rápidamente.
Ah, entonces es a usted a quien venía buscando. Cliff Van Villen, su más humilde servidor. Quedo a su servicio desde aquí hasta California.
Ah, muchas gracias. Pero aunque no sé lo que ofrece, no lo necesito.
Oh, tal vez no me ha entendido.
Ah, sí, le he entendido. Conozco a un rufián en cuanto lo veo.
Señorita Prescott, le ofrezco un honrado trabajo a cambio de una honrada paga.
Buenos días, señor Van Villen. No me interesa.
Bueno, ha sido un placer, señorita Clare. Puedo asegurarle que jamás he visto un pelo tan bonito como el suyo. Lástima que pueda acabar siendo un valioso trofeo para un indio. La hermosura sola en el desierto. ¿Quién la protegerá? Nadie. Ya lo ven ustedes. Cada uno tiene su trabajo. Bien. He tenido mucho gusto. Buenos días.
Cliff se aleja. Eggy Clare está conmovida.
Jamás me han dicho a mí una cosa semejante.
¿Qué?
Que tuviera el cabello bonito. Tengo la impresión de que usted conseguirá atraer a los hombres como el anzuelo al pez. Y con usted al lado, tal vez yo pueda pescar marido. Ya tiene usted compañera.
Gracias.
Más adelante la caravana avanza por la llanura.
¿Qué has visto, Ben? Por allá arriba todo está despejado.
Es una fila interminable de carromatos. Lily y Eggy Clare van muy ufanas en el pescante de uno de ellos. Lily lleva las riendas.
¡Agua! ¡Tendremos agua menos de un kilómetro!
El señor Morgan se acerca a ellas en su caballo.
¿Ve guiando?
¡Me crié en una granja!
Junto a los carromatos marcha una manada de caballos que van sirviendo de refresco en el tiro. Grandes nubes blancas cubren el cielo sobre la seca pradera. La caravana ha acampado en una arboleda a la orilla del río. El señor Morgan atraviesa el río a caballo y se acerca al carromato de Eggy y Lily con dos patos que ha cazado en la mano.
¡Eh, Eggy! ¿Los quiere?
Sí, ya lo creo. Gracias.
Se acerca un hombre montado en un burro. Es Cliff. Lily lo mira enfadada. Cliff saluda quitándose el sombrero.
Señoritas.
Eggy se atusa el pelo coqueta. Cliff baja del burro y se acerca a Lily llevando su mano al ala del sombrero.
A su servicio.
Creíamos habernos librado de usted.
Yo no podía consentir que hiciesen ustedes solas este viaje sin mi ayuda. Si luego me hubiese enterado que les había ocurrido algo, no me lo hubiera perdonado.
¿Ha venido usted solo?
Pues no me entusiasmaba la idea, señor Morgan, pero no tenía otro remedio.
Ya puede usted montar otra vez en su mulo y regresar. Ya le dije que aquí necesito hombres que trabajen y no jugadores de ventaja.
¿No irá usted a abandonarme ahora y dejarme a merced de los indios salvajes?
Si no se marcha ahora mismo, le voy...
Apelo a su deportividad, señor. Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Pues ya ha perdido la apuesta.
Espere un momento. El caso es que nosotras alquilamos sus servicios. No me acordé de decírselo a usted.
¿Es eso, verdad?
Si lo dice la señorita Clare.
No muy convencido, Morgan se marcha. Cliff se quita el sombrero y se dirige a Eggy.
Señorita, se lo agradeceré toda mi vida.
Eggy sonríe encantada.
Y ahora, con permiso, voy a deshacer mi petate.
Cliff se retira dejando a Eggy embobada.
Eggy, ¿te has vuelto loca?
Dijo que era un hombre honrado que quería trabajar.
Desde luego. Te prometo que lo hará.
¡Los hombres del último carro! ¡Animad a los caballos! ¡Que se muevan! ¡Vamos a ver, vosotros! ¡Tirad de las cuerdas!
¡Vamos, caballos!
La caravana atraviesa un río de corriente impetuosa. Primero pasaron los caballos y desde la otra orilla, con larguísimas riendas, tiran de los carros que, montados sobre balsas, cruzan flotando la corriente. Ahora atraviesan una zona embarrada. La caravana de Eggy y Lily queda encallada en la ciénaga. Eggy y Cliff azuzan las mulas mientras Lily hace restallar el látigo junto a ellas.
¡Arre! ¡Tira, mula!
¡Vamos, tira, condenada!
¡Arre! ¡Arre!
Finalmente logran sacar el carromato. Lily, asqueada, trata de limpiarse el barro. Mira a Cliff, que se ríe de su propia suciedad. Entonces ella ríe también. Por la noche acampan en un bosque en torno a una explanada con una hoguera en el centro. Ya aseados, Cliff charla con Lily, que está cosiendo.
Debo reconocer que ha tenido muchas atenciones conmigo.
Ella sonríe, Cliff se le arrima.
Quiero confesarle que mentí con respecto al motivo que me impulsó a trabajar para usted.
Lo sabía.
La verdadera razón es que estoy enamorado de usted. No, no diga nada. Desde el momento en que la vi, me di cuenta de que ya no podía vivir sin usted.
Oh, no quisiera ser la causa de su muerte, señor Van Villen.
Oh, no hablo en broma, señorita Prescott. Estoy preparado a asumir la responsabilidad de un buen marido.
Ya. ¿Y está también preparado para llevar la administración de mi propiedad, señor Van Villen?
No sabía que... ¿Qué clase de propiedad?
Oro, señor Van Villen. Y según me han dicho, en grandes cantidades. Oro amarillo, brillante, reluciente.
Ah. Vaya. No tenía la menor idea.
Estoy segura de ello.
Señorita Prescott, yo realmente...
Ahí viene Eggy. Si le resulta indispensable hacerle el amor a alguien, declárese a ella. Tiene una hermosa cabellera.
Llega Eggy con un cubo de agua.
Hola, jovencitos. Da la impresión de que estamos en un velatorio. ¿No creen que eso resulta muy aburrido?
Bueno, vamos a alegrarnos.
Lily sale al centro de la explanada. Va de un colono a otro animándoles mientras canta.
¡Atención, todo el mundo!
Come on along, everybody come along. While that moon am shining bright. Come on along and raise your voice in song. We're gonna raise a ruckus tonight. Ain't no time to sit and brood. Raise a ruckus tonight. It's time to strike a lively mood. Raise a ruckus tonight. Go and get that old banjo. Raise a ruckus tonight. Just tap your foot and tap your toe. Raise a ruckus tonight. Do you hear me? Come on along, little children, come along. While that moon am shining bright. Come along now, tune up that string and let that banjo ring. We gonna get the ruckus tonight. Sing it out now! Come on along, little children, come along. While the moon is shining bright.
Los va sacando a bailar. Saca a Cliff, que lleva una manta liada a la cintura. La manta cae y queda en calzoncillos. El señor Morgan ríe encantado.
¡Yuhu! ¡Esto es alegría! ¡Vamos a cantar! ¡Yuhu!
mañana siguiente, Morgan se acerca trayendo peces recién pescados.
Eggy, para el desayuno.
Gracias. Me gusta mucho el pescado.
Morgan los pone en el agua del arroyo. En ese momento, Lily se acerca a llenar un cubo.
Buenos días, señor Morgan.
Señorita Prescott, he estado pensando...
¿Qué?
Que es usted la mujer más guapa que he conocido. Tiene carácter y belleza. Una bonita combinación. Me parece que... tan pronto se case, tendrá usted muchos hijos.
¿No cree que es aventurado pronosticar eso, señor Morgan?
Puedo demostrárselo si usted se aviene a ello. Cásese conmigo. Tengo un rancho más abajo de la Merced. Y pienso establecerme allí si usted acepta.
Estoy segura de que está usted bien situado.
Entonces, lo mejor que podríamos hacer sería casarnos. En poco tiempo tendríamos una familia numerosa.
Es posible. Lo siento, señor Morgan, pero no puedo aceptar su proposición.
¿Por qué no?
Verá, soy una mujer algo más romántica que todo eso.
Lo que yo le propongo es amor. La invito a compartir su vida conmigo.
Lo siento, señor Morgan.
Hay algo más, ¿eh? ¿Existirá algún otro motivo? Bien. Aun siendo así, lucharé por conseguirle. Soy tenaz.
¿Qué quería?
Hijos.
¿Hijos? ¡Qué atrevimiento! ¿Podía haberlos ido a buscar a otro lugar?
La caravana continúa su largo caminar, adentrándose en áridos y polvorientos valles enmarcados en un fondo de altas cumbres nevadas. Arriba, sobre rocosos picachos, los indios les esperan. Van emplumados y con pinturas de guerra. Algunos cubren su cabeza con piel y cuernos de búfalo. Ajenos a todo, Cliff ha montado una timba en el interior de uno de los carromatos.
Yo no quiero.
Bien, ¿verdad que somos exploradores? Y por ese motivo, llevo esta magnífica pistola cargada, como es natural, y capaz de matar a un oso.
Bueno, pues entonces quiero...
Morgan pasa junto al carromato, ve la timba y agarrando a Cliff por el cuello de la camisa lo tira al suelo.
¡Ey! Ya le advertí que no quería tramposos en mí.
Morgan queda paralizado mirando hacia arriba, a las rocas.
Cheyennes. Son demasiados para hacerles frente. Tendremos que huir.
No podremos correr con esos carros.
En cuanto os pongáis en marcha, dejad las reatas en libertad.
Se ha vuelto loco.
Vamos, Red, rápido.
¡Dadme un rifle!
Seguro que vienen por nuestros caballos. Les interesan más que nosotros. ¡En marcha!
Los Cheyennes atacan al galope. Los carromatos aligeran el paso. Cliff intenta soltar las riendas de los caballos que tiran del carro para que los indios cojan las caballerías y les dejen a ellos.
¡No sé soltarlos!
Cliff observa a un colono subir a los caballos de tiro para así soltar las riendas a los cuatro delanteros de los seis que tiran del carromato. Imitándole, Cliff salta sobre los caballos de tiro con gran riesgo de caer y ser arrollado. Los indios están próximos y los colonos comienzan a disparar sus rifles. Varios indios caen fulminados mientras otros comienzan a recoger las reatas de caballos liberados. Una flecha atraviesa a uno de los colonos que cae y luego es arrollado por los perseguidores. Un carromato encalla entre dos rocas y se deshace como una cáscara de nuez. Abatidos por los disparos, varios indios ruedan por el suelo. Un indio se acerca a Cliff, que continúa intentando soltar las riendas. Eggy lanza su látigo, que se enreda en el cuello del Cheyenne, tirándolo al suelo y arrastrándolo un trecho. Uno de los carromatos empuja lateralmente a otro que se sale del camino y rueda cuesta abajo. Personas y enseres giran y se destrozan mientras el carromato cae por el terraplén. Cliff, que ya logró soltar los caballos delanteros, salta al suelo y extrae su revólver. Lily se alarma. Un indio se lanza contra él. Cliff lo abate, luego corre hasta el carro que cayó y saca a un herido de su interior. Un indio enfila su caballo contra él, lanza en ristre. Se tira al suelo y el indio salta sobre el carromato clavando la lanza a unos centímetros. En ese momento Lily cae del carromato, Morgan la ve y va hacia ella. El caballo de Morgan cae al suelo, Morgan se levanta y salta agarrándose al tiro de un carromato. Lily continúa de pie en el suelo con peligro de ser arrollada. Montado sobre el tiro del carro, Morgan alarga su brazo al pasar y tira de Lily montándola a su grupa. Finalmente los indios desisten de la persecución y quedan recogiendo las reatas de caballos abandonados por los colonos. La noche acampan en una arboleda. Eggy está ayudando a vendar la pierna de un herido. Lily acerca un cacharro con agua mientras mira a lo lejos como buscando a alguien. Tras ella se acerca Morgan.
Partiremos al amanecer. Iré con algunos hombres a ver si lo encontramos para enterrarlo cristianamente.
Lily baja la cabeza con tristeza. Un vigilante avisa.
¡Alguien viene! ¡Alguien viene!
Lily y Eggy corren hacia el hombre que llega a caballo tambaleante y con los hombros hundidos. Atravesado sobre el caballo lleva un cuerpo. Es Cliff. La cara de Lily se alegra. Cliff suelta el cuerpo del hombre que parece muerto. Los hombres recogen el cadáver y Cliff cae extenuado del caballo. Lily se lanza a atenderlo. En ese momento llega Morgan y la ve agachada junto a Cliff. El rostro de Morgan se ensombrece. Ya en California, Cliff y Lily, vestidos con sus ropas habituales, alquilan un carro.
Le alquilo el cochecito por $1 diario. ¿Le parece bien?
Lo recogeremos mañana.
De acuerdo.
¿Sabe usted dónde está la mina de Jonathan Brooks?
Todas están en la orilla del río.
¿Qué camino he de tomar?
No hay más que uno, a lo largo del río.
Gracias.
Buenas noches.
Cliff mira al carrito y hace un gesto hacia Lily, ironizando sobre la pobreza de la situación. A la mañana siguiente llegan a la mina, se acercan a un hombre junto a una cabaña.
Andamos buscando al señor Hoggins.
Lo han encontrado.
Cliff ayuda a Lily a acceder ante el porche de la destartalada cabaña.
Le presento a la señorita Lily Prescott.
Me lo imaginaba. Me habían dicho que era usted muy guapa. Bien, aquí tiene usted su propiedad, tal como el señor Brooks la dejó. Aquí trabajan 20 hombres.
Bien, ¿y dónde están ahora? ¿Quién excava el oro?
¿Oro? No lo he visto más puro desde que vine aquí con Lily. Pero solo fue un filón. Y no conseguimos sacar un gramo más. En total ganamos $4,200 antes de que todo terminara. El señor Brooks se gastó 3,000 hasta que le falló el corazón y no pudo gastar más. Yo compré una excavadora y tuve que gastar 600. El resto es mi paga por guardar la pertenencia.
Cliff y Lily se miran desilusionados. Luego se alejan dejando al hombre con la palabra en la boca.
Pienso que es lo justo, ¿no? ¿No le parece que...?
El hombre se rasca el cogote con su pipa.
Extraña pareja.
Dos chinos que están en el río buscando pepitas de oro les miran al pasar. Junto a ellos, la rueda de una noria gira sin cesar, movida por el agua. Cliff y Lily suben al pescante del carro. Cliff está serio. Lily lo mira ansiosa e interrogante. Días después, a la puerta de una carpa miserable, un hombre invita al público a entrar a ver el show.
Pasen, señores, a ver nuestra gran atracción. Es algo sensacional. ¡Entren, señores!
Es Lily con su maillot de lentejuelas y plumas a la cabeza la que canta y baila ante un público grosero. Desde el fondo, Morgan ve la actuación de Lily. Lily sale del escenario por la cortina del fondo. Ve a Morgan que se le aproxima. Morgan le sonríe, pero ella se dirige seria al carromato que tiene aparcado tras el escenario y que le sirve de camerino. Morgan la sigue hasta el carromato y se detiene a la entrada mirándola.
Buenas noches.
Hola, señor Morgan. De buena gana la invitaría a pasar, pero esto es muy pequeño.
Morgan coge un taburete que hay fuera, entra con él y se sienta.
Esta clase de vida no es para una mujer como usted. Creo que lo de la mina fue un fracaso. ¿Su amigo la ha abandonado?
Cliff. Lo único que sé de él es que está en Hangtown.
El muy sinvergüenza la dejó plantada.
Sí, me dejó plantada. Pero no es un sinvergüenza. Cliff es Cliff, eso es todo.
Señorita, me deja usted perplejo. Cliff es un individuo que no tiene más conciencia que el dinero.
Señor Morgan, siempre he deseado casarme con un hombre que tuviese dinero. Comprendo que él quiera casarse con una mujer rica. Quizás seremos pobres toda la vida. Pero no nos gusta serlo.
¿Está usted convencida de todo lo que me ha dicho? Dígame la verdad.
Es la verdad. Cliff y yo no podríamos vivir solo de cariño, ni 5 minutos.
Ahora ha respondido usted a la pregunta que le hice varias veces durante el viaje. Soy propietario de un rancho que no se puede recorrer en un día. Aquellas tierras muy pronto darán mucho dinero. ¿Buscaba usted un marido rico? Yo soy el hombre.
Conmovida, ella aparta su mirada. Él pone sus manos sobre las de ella.
Su trabajo consistiría únicamente en cuidar de nuestros hijos.
Aparta sus manos.
Yo lo lamento. No puedo. No puedo aceptar.
Más lo siento yo. Me hubiese hecho usted feliz.
Morgan se levanta y sale. Fuera está Eggy, que acaba de llegar.
Eggy.
Un lujoso vapor se desplaza por el Mississippi.
Los que tuvieron suerte de encontrar oro buscaban los placeres que se pagan con dinero y no faltaba quienes se los vendieran. Las embarcaciones del río transportaban mercancías de lujo para los afortunados.
En el salón de juego del vapor, Cliff juega las cartas. De repente escucha una canción.
Abro. ¿Usted, Cliff? ¿Juega?
Cliff se levanta.
¿Pero qué le ocurre?
Disculpen, señores, se marcha.
¿No quiere seguir?
No lo comprendo.
Entra en el salón. Allí está Lily cantando en el escenario.
De mi amor en la dulce pradera. En este mundo que Dios creó, todo amor será más que amor, pasión. Poder estar, siempre, siempre estar junto a ti.
En una de las mesas está Eggy. Un oficial del barco se sienta junto a ella.
Ven, ven a esta tierra tan deliciosa y suave para querer. Ven.
Eggy se atusa el pelo coqueta.
Que en vergel será nuestro amor en la dulce pradera.
Cliff se dirige hacia Lily, ella lo ve y se detiene. Lily se pone seria y reinicia su marcha hacia el camerino, pero Cliff la detiene.
Lily, tengo que hablarte. Acabo de tener una buena racha y... bueno, nunca pensé que haría esto por una mujer, pero... Lily, ¿te gustaría unir tu destino al de un pobre jugador?
Se abrazan.
Nos casaremos enseguida. Tengo $1,200 aquí mismo.
¿Qué hacemos? ¿Abrir una casa de juego?
No. Un hombre casado ha de pasar las noches en su casa.
Bien, entonces un music hall en San Francisco. No. Yo seguiría cantando.
No, una mujer casada debe pasar las noches en su casa.
Pero no podremos pasar toda la vida en casa con solo...
Lily, ¿tú conocías San Francisco? Era una ciudad pequeña, fea y sucia. Y que se incendiaba cada 5 minutos. Pero la han ido reconstruyendo siempre, cada vez más grande y mucho más bonita. Ahora es una gran ciudad, progresando constantemente. Nosotros también construiremos algo. Un ferrocarril, una línea de vapores, algo importante para dejar a nuestro hijo.
Cliff, con $1,200.
Podemos empezar con un carro o con una barca de remos. Apuesto los 1,200 a que lo conseguiremos.
Se besan.
Fin de la primera parte.